José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano. Saludamos a los oyentes habituales de la cadena COPE. Incorporamos, como siempre, a los oyentes de Radio Marca a esta transmisión de partidazo. Tenemos una cuádruple comunicación para abrir el programa. Son ciudades que seguramente solo van a quedar unidas esta noche. Salzburgo, Miami, Sevilla y Manchester. En las cuatro ciudades hay noticia. Noticia importante, por ejemplo, en Salzburgo, en Austria, ha ganado esta tarde el Real Madrid al Red Bull, ha ganado 1-0 y encima ha marcado Hazard. Por ahí vamos a empezar. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Qué bueno, tal pues le ha ido la vida al Real Madrid de Zidane esta tarde?
Bien, mejor. Es el sexto amistoso de la pretemporada, el Real Madrid de Zinedine Zidane, que ha conseguido la segunda victoria. Ha debutado Militao, que ha jugado la primera parte, ha jugado los primeros minutos Casemiro. Y la gran noticia, evidentemente, es ese primer gol de Eden Hazard como jugador del Real Madrid. Ha llegado en el minuto 19, sacaba rápidamente de portería Courtois para Benzema y desde el círculo central ha servido al belga, que ha recortado hacia dentro y con la derecha desde fuera del área ha conseguido un buen gol. Ha habido ocasiones para marcar más, se ha notado ya que tienen buena sintonía Hazard y Benzema, ha tenido una al francés en la primera parte y otra al belga para marcharse al descanso con mayor distancia en el marcador, y en la segunda parte se ha endurecido el partido y Toni Kroos ha dado dos asistencias que podían haber supuesto algún gol más. Ha desaprovechado una ocasión Benzema con la derecha, otra Jovic con la izquierda. En definitiva, no ha habido lesionados, ha reaparecido Courtois, también, como digo, Luka Jovic recuperado sus lesiones. Así que, de momento, buenas noticias para el Real Madrid, que estará ya volando de regreso a Madrid mañana día libre, el próximo domingo en el Olímpico de Roma. Último ensayo, el séptimo, antes de empezar la Liga la próxima semana.
Como dijo Benzema hace unos días, cuidado, esto es pretemporada, pero siendo pretemporada, al partido de hoy, ¿qué nota le pones, Miguelito?
Bueno, 6.5. Leve mejoría del Real Madrid. Pero ya te digo que todavía ni mucho menos. Es cierto que el equipo ha estado más dinámico, que ha estrenado un esquema de tres centrales Zinedine Zidane con dos carrileros más ofensivos, pero como digo, sobre todo a la hora de conceder ocasiones para el rival, el Madrid tiene que mejorar.
Recuerdo que lo anticipó anoche a esta hora Miguel Ángel Díaz, Bale y James se han quedado en Madrid. La lista de hoy, Modric también, que parece que tiene unas molestias, la lista de hoy se parece mucho a la que pretende Zidane sea la lista de varios partidos la próxima temporada. Este que van a escuchar es Zidane en los medios de comunicación del club, porque como dijo Miguelito, hoy no han atendido a la prensa.
Bien, la verdad que bien, muy contento de la actuación del equipo. Al final hicimos un buen partido, venimos aquí para eso, con un dibujo diferente, pero nosotros vamos a hacer muchas cosas este año y cada día estamos mejor, y la actuación de hoy lo confirma. Jugando serio, jugando con intensidad y contento de haber ganado el partido, porque los chicos han hecho un esfuerzo hoy importante.
Y de Austria a Estados Unidos, de Salzburgo a Miami, ¿cómo cambian las cosas? Allí está Elena Condis porque dentro de dos horas va a jugar el Barcelona contra el Nápoles a 1:30. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy bien, buenas noches, Corro.
En esta primera comunicación, nuestro interés es Coutinho, del que dijiste anoche, está intentando el Barça que se vaya al Tottenham. ¿Qué ha pasado en el día de hoy?
Pues que se han encallado las negociaciones, lo venimos contando durante el día de hoy. Se complica la cesión de Coutinho al Tottenham. Fuentes negociadoras del Barça admiten a la COPE que se ha encallado esta opción de salida en la que estaban avanzando en las últimas horas. A esta hora, el mensaje que me transmiten desde el Barça es poco optimista. Prácticamente me descartan su salida mañana. El principal escollo es el presidente del club inglés, Daniel Levy. Es muy duro, me dicen, a la hora de negociar. Ha frenado las negociaciones cuando estaban discutiendo aspectos económicos de una cesión remunerada. La operación es muy complicada, ya lo contábamos anoche, pero el Barça lo va a intentar todo hasta el final. Coutinho ha sido ofrecido a varios clubes de Inglaterra, pero el Tottenham de Pochettino era ahora mismo la única opción con la que se estaba avanzando. Sin embargo, como te decía, las negociaciones se han frenado en las últimas horas. Parece a esta hora muy difícil que Coutinho vuelva a la Premier, cuyo mercado cierra mañana a las 6 de la tarde. A esta hora, mensaje del Barça es a negociaciones encalladas con el Tottenham y damos casi por descartada su salida mañana.
Elena, una noticia importante, yo creo que es importante para el Barcelona mismo. Has preguntado, ¿la plantilla está cerrada? ¿La del Barça está cerrada?
La Secretaría Técnica da la plantilla por cerrada a la espera de lo que pase con Neymar, que es lo que venimos contando. Bartomeu está al mando de la operación, admiten que es extremadamente complicada su vuelta, pero se resisten a descartarlo y se están estudiando todas las opciones. Cuentan con la carta Neymar a su favor, con quien ya tienen todo pactado, pero la sensación en el Barça sigue siendo, como venimos contando, que el PSG hará todo lo posible para colocarlo en otros equipos, como Madrid y Juve. Por la cabeza de Neymar, me siguen diciendo desde su entorno que solo pasa el Camp Nou. Está en contacto permanente con sus excompañeros del vestuario del Barça y la próxima estrategia conjunta que se tendría que dibujar Neymar-Barça es que el jugador se manifestase públicamente, que expresara públicamente que solo quiere volver al Barça.
Recuerden que Piqué anoche a esta hora, bueno, una hora más tarde que esta hora, dijo: Neymar, manifiéstate, di algo, di que te quieres venir al Barça si realmente quieres ir al Barça. Volveremos, por supuesto, a Miami para contar más historias del Barça. Bueno, Coutinho no al Tottenham. Y Lo Celso, vamos a Sevilla. Acaba de terminar un partido amistoso entre el Betis y Las Palmas. Está en el Benito Villamarín Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches. En el partido homenaje a la leyenda del Betis, Rubén Castro, que en 290 partidos ha metido aquí 148 goles, 1-0 ha ganado el Betis. Rubén Castro, que acaba de dar una vuelta de honor ante los 20.000 aficionados verdiblancos que lo han despedido al grito de Rubén Castro, leyenda, lo han manteado los compañeros del Betis y de Las Palmas y ahora se ha hecho una foto de rigor con sus padres, abandona el terreno de juego la leyenda del Betis, Rubén Castro.
Y la pregunta es esa, Ocaña, ¿qué sabemos de Lo Celso? ¿Ha jugado en el día de hoy con el Betis?
No ha ido ni convocado. Y fíjate que a lo que se han obligado al jugador, Corro, es a vestirse de corto, porque ha aprovechado el Betis este partido para presentar al equipo ante los suyos. Lo ha vestido de corto. Le han vuelto, ha habido división de opiniones, le han gritado Lo Celso, quédate algunos y otros ya. Ha habido un poquito de rum-rum en la grada, por decirlo de alguna manera. Y con el gesto cabizbajo, aplaudiendo levemente a la afición, ha salido Lo Celso en el momento de la presentación. Después no ha jugado ni un minuto y la idea que tiene el club es que mañana mismo parta ya hasta Londres para poder firmar su nuevo contrato con su nuevo equipo.
O sea que se da por hecho que se va al Tottenham, ¿no?
Sí, se da por hecho que las posturas se han acercado una barbaridad, que con incentivos y con variables la cantidad final, si se cumplen todos los requisitos, ya podría rozar los 60 millones de euros y lo que está claro es que el jugador había pedido sí o sí al Betis marcharse, que el Betis necesita el dinero para firmar a Borja Iglesias y que el Tottenham además quiere al jugador, o sea que todas las partes se van a poner de acuerdo. Ya veremos cómo se articulan esos pagos porque van a ser en varios plazos y, como te digo, con muchas variables, pero tendría que ser un revés de última hora la operación para que Lo Celso no esté mañana firmando con el Tottenham.
Andrés, si hay noticia, volvemos. Si pasa algo en la zona mixta. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta ahora.
Y la cuarta comunicación, centro de operaciones del fútbol internacional, Manchester. Allí está el corresponsal de la Premier de la cadena COPE, Daniel Gil. Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Has escuchado las informaciones que tenemos aquí? ¿Las tuyas cuáles son? ¿De qué se está hablando en la Premier, en Inglaterra?
Bueno, pues confirmo un poco lo que está informando tanto Elena Condis como Caña respecto al tema Coutinho. Esta mañana en Inglaterra eran moderadamente optimistas con que la operación llegase a buen puerto. Existían conversaciones con el Barça, pero el Tottenham está jugando a varias bandas. Una de ellas es la de Lo Celso, que, como dice Ocaña, está hecho y va a salir por un precio mucho más económico. Están confirmando que se va a hacer por alrededor de 60 millones de euros y en ese sentido pues da la sensación de que la llegada del futbolista del Betis a White Hart Lane complica muchísimo el asunto con Coutinho, porque hablamos de futbolistas con funciones parecidas.
Y Pogba, que es el otro centro de referencia, recuerdo, mañana a las 6 de la tarde se cierra el mercado de entradas en la Premier y no entra nadie en el Manchester United en esa posición de momento, ¿no?
No, ayer se habló mucho de que Eriksen podría ser la llave de Pogba para que el francés saliera del United. Nosotros aquí en el partidazo dijimos que no, que se trataba de dos operaciones completamente independientes, y lo que ha pasado hoy es que el United y el Tottenham han roto sus conversaciones sobre la posible llegada de Eriksen a Old Trafford, básicamente por dos motivos. El primero y el más importante, porque el futbolista danés prefiere irse a España, concretamente al Real Madrid, y el segundo es que Eriksen quiere jugar la Champions. El Madrid se lo ofrecería, el Manchester United no, porque disputa a la Europa League, y por tanto no está convencido del proyecto de Ole Gunnar Solskjaer. ¿Qué significa eso en clave Pogba? Bueno, básicamente, Corro, que si estaba ya muy complicado de por sí, ahora lo está aún más. Quedan pocas horas para que se cierre el mercado en Inglaterra. Solskjaer ya le cerró la puerta de salida a Pogba hace unos cuantos días, y por lo tanto mucho tendrían que cambiar las cosas mañana para que hubiera novedades en este sentido.
Estamos a 18 horas y 20 minutos y no se mueve nada en el entorno de Pogba. Volveremos para más noticias en la Premier con Dani. Un abrazo, Dani.
Hasta ahora.
Fichajes del día, más bien salidas del día en el fútbol español: Camarasa del Betis al Crystal Palace, Víctor Ruiz del Villarreal al Besiktas, Amadou cedido del Sevilla al Norwich City, Bojan Krikić termina en la MLS, se va al Impact de Montreal, vaya carrera la de Bojan Krikić, y vuelve al fútbol español Alexis Ruano, vuelve a segunda división al Racing de Santander. La otra noticia deportiva del día es que ha vuelto a jugar Rafael Nadal en el Master 1000 de Canadá, ha ganado a Daniel Evans 7-6 y 6-4, ya tiene rival para la siguiente ronda, Guido Pela, y mala noticia, en Toronto se ha retirado Carla Suárez. Vamos con la otra noticia del día, que desde primera hora de la mañana es: ¿habrá fútbol viernes, sábado y domingo y lunes? Continuamos la historia, aunque le supongo al cabo de la calle. Hoy en el juzgado de lo mercantil número 2 de la calle Gran Vía en Madrid se celebraba una vista para que un juez, Andrés Sánchez Magro, adopte medidas cautelares en las primeras jornadas de la Liga en primera y en segunda división para decir si se juega viernes, sábado, domingo y lunes, como quiere la Liga, o sábado y domingo, como quiere la Federación. Este que van a escuchar es Andrés Sánchez Magro a preguntas de los periodistas después de la vista.
¿Cuál es el siguiente paso?
Pues dictar una resolución.
¿Y cuándo cree que podemos saberlo, conocerlo?
Que para el viernes, entre jueves, entre mañana y pasado. Espero, lo tengo que estudiar.
¿Cómo afecta esto a la Liga?
No lo sé, ya lo veremos. Lo agradezco mucho, que no puedo hablar más. Gracias,
Entre mañana y pasado, espero, lo tengo que estudiar. Han estado dos hombres de la redacción de deportes de la cadena COPE siguiendo lo que hacía la Liga y la Federación. Carlos Ganga, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Y Basteiro, hola Basteiro.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, Ganga ha estado pendiente de la Liga, sí. Así que sitúa qué ha hecho la Liga durante la mañana.
Bueno, se ha presentado a la vista sin Javier Tebas, sin su presidente, con su abogada María José López a la cabeza y con un par de testigos, Jaume Roures y el director de contenidos deportivos de Movistar, que es Juan Andrés García Ropero. Evidentemente, la Liga a favor de que se juegue los viernes y los lunes, y para ello asegura que tiene la competencia exclusiva para poner los horarios, según dice el Real Decreto. Se ha mantenido también muy fuerte en su postura porque tiene el apoyo de los clubes de primera y de segunda, y porque los contratos con los operadores ya están firmados por 3 temporadas y por más de 2.000 millones. Sería una gran avería económica para los clubes que se cambiaran en este momento. Además, una noticia que ha saltado de esta vista y que agrava aún más la guerra es que la Liga ha denunciado ante el CSD, ante el Consejo Superior de Deportes, a Rubiales, a la jueza de competición y al secretario de la Federación. Pide su inhabilitación, y esto quiere decir que Tebas quiere que suspendan a Rubiales como presidente de la Federación. Y acabo con dos reacciones de la Liga. Primero, se ha ido con buenas sensaciones de la vista, satisfecha y pensando que sus abogados han ganado la batalla judicial. Y abro comillas de una frase textual que nos ha llegado. Dicen desde la Liga que nuestra abogada ha sido la PAMA.
Bueno, eso piensan en la Liga, pendiente de lo que ha hecho la Federación durante todo el día. Ha estado Basteiro. ¿Qué ha hecho la Federación? ¿Cómo ha sido el día de la Federación Española
pues
de Fútbol?
Pues se ha presentado en Gran Vía 52 sin el presidente de la Federación, sin Luis Rubiales, pero con su abogado Tomás González Cueto a la cabeza, y también con Andreu Camps, el secretario general de la Federación, que ha sido uno de los testigos que ha declarado llamado por la Federación, y también con Velasco Carballo, que ha desmentido uno de los rumores que habían surgido en las últimas horas, que era que la Federación no iba, o iba, mejor dicho, a impedir que fuesen árbitros a los partidos. Ha dicho Velasco Carballo que ni Rubiales ni nadie le ha pedido que no enviase árbitros a las primeras jornadas de Liga. La postura de la Federación está clara: solo fútbol sábados y domingos. Entienden desde la Federación que el convenio por el cual la Liga podía fijar los horarios expiró el 30 de junio de este año, por lo que ahora piensan que la competencia es suya. Reconocen haber intentado llegar a un acuerdo hasta el último momento, pero que la Liga siempre se negó a negociar. y bueno, lo explicaban de tal forma que ellos incluso llegaron a admitir los viernes, llegaron a admitir reducir paulatinamente los lunes hasta que terminase el actual convenio firmado con las televisiones. Y la noticia que ha saltado después de las reacciones en las redes sociales a causa de, bueno, una pequeña discusión por un audio que ha presentado la federación como prueba para
una entrevista
para
con
su defensa
Javier Tebas en la radio, ¿no?
En la radio, efectivamente, pues la noticia es que la federación se ha querellado contra Javier Tebas por calumnias tras la acusación de manipulación en ese audio entregado al juez,
o sea,
esta mañana.
Tebas ha dicho, la Liga ha dicho, esa entrevista está cortada.
Efectivamente.
Y entonces, como le han acusado a la federación de manipular,
la federación se querella contra Tebas y mañana iban a explicar esta querella en una rueda de prensa a primera hora de la mañana, pero al final no habrá dicha rueda de prensa y se guardan todo lo que tengan que decir hasta que el juez se pronuncie, que será o mañana o como muy tarde, el lunes.
Me habéis puesto aquí la intervención de cada uno de los invitados, entre comillas, a este juicio. Por ejemplo, Jaume Arroves, 25 minutos. Juan Andrés García Ropero, que es Bropi, el jefe de deporte de Movistar, 20 minutos. Andreu Cans, cerca de 30 minutos. Velasco Carballo, 2 minutos, lo has dicho tú. Ha solventado rápidamente su presencia. Bueno, nos escucha Jaume Arroves, al cual agradezco mucho su presencia en el partidazo. Ya sé, no necesita presentación. Es socio fundador de MediaPro, tenedor de los derechos futbolísticos de hace mucho tiempo del fútbol profesional español. Señor Roures, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Bien.
Bueno, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo ha sido? Bueno, no es su primera intervención en un juicio, ¿no? Por bien o por mal ha tenido que ir a algunos, ¿no?
Sí, tampoco tantos. No, bueno, es que yo creo que las cosas están bastante claras, ¿no? Digamos, más allá del tema de las competencias, ¿no? Que cada uno esgrime reglamentos y tal y cual, lo que es evidente es que los contratos con los operadores se votaron y se adoptaron en un órgano de control donde está presente la Federación, el CSD, Hacienda, la Seguridad Social y la Liga. Por tanto, todo el mundo sabía que en esos contratos y en el concurso que llevaba esos contratos, que también había revisado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, estaban los partidos los viernes, los sábados, los domingos y los lunes con sus horarios puestos. Entonces,
¿Qué nivel de preocupación tiene ante esto? ¿Cree que le van a dar la razón a la Liga y, por tanto, los contratos que están firmados? ¿O tiene algún temor o ninguno?
No, yo no tengo temor porque una medida cautelar se pide para evitar un daño irreparable, ¿no?
Males digamos, mayores.
Sí, bueno, o irreparable, que en este caso lo sería. Entonces, sin entrar en el fondo de quién tiene razón, esto ya se va a dilucidar más tarde, entonces me parece evidente que habría un daño irreparable, no solo económicamente, no solo a nivel de reputación, sino que cómo queda el fútbol español frente al mundo, porque la Liga Española se ve en 180 países, si resulta que de la noche a la mañana se cambian los días, las horas de los partidos cuando hay contratos firmados.
Por primera vez, señor Roures,
es un daño terrible, no sí. Es solo el daño económico, que es importante.
Sí, digo que por primera vez creo que, por lo menos yo no lo había escuchado, ha cifrado usted en la vista cuál sería el daño para el fútbol español de ingreso de dinero si no se jugara los viernes y los lunes.
Bueno, yo he dicho que en el apartado de los bares sería el 50% y que en los contratos generales con los operadores estos empezarían a hablar a partir de un 30% de descuento.
Un 30%, estamos hablando entonces sobre un contrato de 2.000 millones, unos 600 millones menos de euros, por lo menos 600
sí,
millones de euros menos.
Estamos hablando de esas magnitudes por una cosa además que no tiene sentido, porque se juega el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, pero también se juega el martes, el miércoles y el jueves, porque la Copa se juega esos días, después se juega la Champions, la Europa League, entonces...
Y algunas jornadas de Liga, ¿eh? Y algunas jornadas de Liga se juegan.
Sí, dos jornadas de Liga. Yo creo que solo hay una jornada, una semana en todo el calendario donde no hay fútbol entre semana. Entonces, aquí estamos demonizando el lunes, pero ¿cuál es? ¿Y el martes? ¿No es un problema el martes? ¿El martes todo el mundo va al fútbol? Pues no, digamos, son días laborables, no es lo mismo que el fin de semana, no es lo mismo que el viernes, etcétera, pero los calendarios son los que son, todo el mundo busca optimizar recursos, todo el mundo busca tener 3 días como mínimo entre partido y partido, etcétera, ¿no? Pero esto no es una cosa que haya aparecido ahora, esto es así en España y en toda Europa.
Ha dicho, perdón, señor Robles, otra cosa interesante para la gente que sepa, que los viernes se ponen por el mercado árabe, que por eso la Premier va a empezar a dar partidos los viernes, ¿es así?
Bueno, no solo por el mercado árabe, pero es evidente que si juegas un viernes y en los países árabes es fiesta, pues tienes muchas más posibilidades de colocar tu contenido, de poder ser un contenido de primer nivel, y la Premier empieza este viernes con un partido con el Liverpool, es decir, con el campeón de Europa. Es decir, no programan un partido de aquellos de segunda o de tercera fila. Porque el mundo del deporte, del fútbol y del ocio se ha configurado así, y nosotros tenemos que estar presentes en eso si queremos continuar teniendo una vida presente.
Le quiero preguntar, señor Rueles, si es evidente que los lunes es el día que menos le gusta, por lo que palpamos a la gente y también a los futbolistas. Los futbolistas los lunes no les gusta. Los viernes creo que casi todo el mundo está ya de acuerdo que empieza el fin de semana y que se puede adaptar. ¿No hay ninguna posibilidad de estructurar un buen contrato televisivo quitando los lunes, buscando otro tipo de horario? ¿No es posible? Pregunto,
Pero yo pregunto, ¿y qué pasa con el martes? ¿No?
Sí, bueno, pero el martes y miércoles es Champions, la gente... Pero lo digo,
no,
hay
no,
muchos...
No, y martes es Copa.
Es Copa también, primeras, sí, pero...
Sí,
pero
primeras eliminatorias de Copa, y martes es Champions, pero es liguilla, donde hay partidos, donde la asistencia a los estadios y el interés televisivo es poco. Y el jueves con la Europa League, pues no te digo, digamos...
Pero señor Rure, a la pregunta concreta, ¿el lunes se podría articular un buen contrato televisivo sin el lunes o es imposible?
Bueno, se podría discutir, habría que habilitar otras franjas. Los horarios que nosotros llamamos secuenciales, es decir, que no se pisan los partidos entre ellos, no solo es un tema de la televisión, es un tema que garantiza a todos los equipos de la liga, sean muy grandes, medianos o entre comillas pequeños, que tienen 2 horas de televisión. Sí. 2 horas de televisión es un valor para la publicidad estática, para el merchandising, para la camiseta, es un valor brutal. Y esto no se puede, digamos, con esto no se puede jugar. Más de la mitad de los equipos de la liga española tienen patrocinadores asiáticos. ¿Eso es porque ha caído del cielo? No, pues eso es porque se hace un trabajo, porque se tiene una presencia televisiva importante en el continente asiático, etcétera, etcétera. Y eso, de la noche a la mañana, digamos, frívolamente, no se puede cambiar.
Sí, hago pregunta al señor Rubres que escucho. Por ejemplo, la Premier, que como dice usted también, se juega los lunes, en la Premier hay partidos muy buenos los lunes. Y digo una cosa, jugar en Newcastle, o sea, no hay ninguna ciudad de España que tenga el clima que tiene Newcastle en invierno, ninguna, y se juegan partidos en Newcastle. Pero digo,
A las 9 de la noche,
cierto, que es un horario también muy tardío para ellos. Que digo, allí en Inglaterra hay unos cuantos partidos que se acumulan y tienen un contrato televisivo muy alto, muy alto. ¿Por qué? Porque lo han ideado mejor que nosotros. Para nosotros eso es imposible. O sea, hay partidos separados, se juegan el viernes, el sábado y el domingo, pero hay algunos que se juegan juntos. Para nosotros eso es imposible.
Bueno, es que yo creo, es lo que he explicado ahora, esto perjudicaría a una serie de equipos, porque esa franja que tienen los ingleses del domingo a las 3 o las 4, no recuerdo, donde ponen 3 o 4 partidos.
El horario protegido que llaman ellos, sí.
Sí, ¿quién juega esos partidos? Los equipos pequeños. Pero como allí tienen un ingreso televisivo de 1.000 millones más de los que hay en España, pues bueno, pues tienen dinero y no les afecta tanto, ¿no? Pero hay que verlo por ahí. Pero estamos discutiendo del viernes y del lunes, y como has dicho, el viernes y el lunes en las Premier se dan partidos importantes, importantísimos.
Sí, sí, ¿vale? total, es así.
¿Cuál ha sido el problema del lunes aquí? Pues que se ha concentrado en el partido en abierto, que no pueden jugar los que tienen competiciones europeas, y entonces, digamos, se ha repetido mucho sobre determinados equipos que tienen más arrastre que otros. ¿Qué medidas ya se tomaron la temporada anterior? Pues esponjar esto, ¿no? Y que no repercutiese sobre los mismos equipos. Yo creo que el objetivo era que hubiese, que cada equipo jugase 2 lunes. También quiero recordar que antes Antena 3, hace 20 años, pero daba 2 partidos el lunes, incluso dio el partido que más audiencia ha tenido en la historia de la televisión en España, ¿no?
Sí, señor. Y dio el partido de los lunes, que encima iba en la quiniela, cuando la quiniela era lo que era la quiniela.
Sí, sí. No, ahora la quiniela ya no juega ningún papel. Pero esto ocurría entonces y nadie lo encontraba problemático, ¿no? Y tampoco quiero, o sea, tampoco entiendo el ataque de la federación a la liga y a los clubes, porque ¿de qué vive la federación? La federación vive de la selección, porque la selección la forman los jugadores que pagan los clubes, ¿no?
Sí, sí, ese es un viejo debate también.
De la Copa y de la Supercopa, en lo cual los clubes aportan gratuitamente sus jugadores y sus equipos a su espectáculo. Entonces, ¿cómo vas a tocar además eso? ¿Entiendes? Es que no tiene ningún sentido este tipo de posicionamiento.
Bueno, vamos a esperar al juez. Yo, insisto, sin prejuzgar y sin saber lo que sabe un juez, yo creo que, como ha dicho el señor Robles, le va a dar en este inicio la razón a la Liga para evitar pérdidas mayores, porque para eso son las medidas cautelares. Pero vamos a ver qué decide el juez. Señor Robles, como siempre, muchas gracias por atendernos en medio de las vacaciones o del trabajo que está haciendo. Vale. Y hablamos. Un abrazo fuerte. Gracias, ¿eh?
Hasta pronto.
Hasta luego. Jaume Robles, en el partidazo. Hay que esperar, Ganga Basteiro, un par de días, ¿no? Mañana por la tarde o el viernes.
Se puede demorar hasta el lunes.
Incluso el lunes.
El límite es el lunes, sí, sí. Desde el juzgado nos decían que el juez es muy resolutivo y directo, pero que se quería tomar unos días y que a lo mejor la decisión se iba al lunes, pero ya le hemos escuchado que a él, que ha dicho que mañana o el viernes.
Desde luego, no sé las decisiones que ha tomado el juez Sánchez Maro, pero la que tome con esto es una decisión muy mediática. Muy bien, pues están escuchando ustedes el partidazo, este es el asunto del día, el de los días donde se debe jugar la Liga, en primera y en segunda. Lo siguiente es más lúdico, es el fútbol.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.